Carlos Álvarez le cuenta cada instante lo que pasa en la capital. En Twitter, @BogotáAMPM. Las noticias de la ciudad cuando suceden. @BogotáAMPM.
Doce del día, 13 minutos. Eso se llama la edad del diablo. Se le mete el diablo al hombre.
Eso dicen.
Eso dicen. Pero no, eso ya cada día está más en desuso. Después les contamos de qué hablamos. Saludos a quienes nos empiezan a acompañar en el Facebook Live que tenemos a través de nuestra cuenta en Facebook, Bogotá AMPM, quienes nos hacen el favor siempre en las 20 localidades de sintonizar los 970 AM de Radio Red RCN y para esta charla meridiana donde Bogotá es la invitada. Como siempre los martes, tenemos invitados en vivo aquí en cabina. Y hoy está con nosotros la concejal Lucía Bastidas de Alianza Verde. Concejal, un gusto tenerla aquí con nosotros. Muy buenas tardes.
Bueno, don Carlos, un gusto estar aquí siempre compartiendo con usted.
Ya me siento muy lejano.
De origen noble.
¿Sí?
El Álvarez es de origen noble.
Sí.
Español como el de todos.
Sí, ahí nos cogieron ahí los criollitos y nos...
Yo soy una mezcla entre conquistador y conquistado.
Y conquistada.
Bastidas,
Ubaté, sí, claro.
Indígena, español.
No, el mío también, Álvarez Sanabria, auténtico boyacense el Sanabria.
Ah, el Sanabria también es boyacense.
Sí, bueno, claro, sí es boyacense.
Ubaté, no duden que es boyacense.
Sí, claro que sí. Bueno, tengo que contarle algo antes, porque me comprometí con una comunidad ¿de dónde fue que me dijeron? Señor Israel Rodríguez.
A Israel, que amiguísimo suyo, que sí. Si yo lo conocí, le dije, voy a pensarlo.
Hace un rato me llamó y me dijo, porque como estábamos haciendo la expectativa en Twitter al tema, me dijo, salúdemela y que está muy bien algo que usted les ayuda a esa comunidad, aunque aún subo.
La no, cosa están haciendo allá un tema de un parque.
Un parque.
Para que la gente haga deporte y demás. Y ha estado don Israel al frente de esas obras.
Está
y
sintonizando ya con su comunidad en este momento.
Claro que sí, allá que también arreglando los árboles del parque, allá hicimos un taller con mujeres, una comunidad muy, muy activa y vamos a volver a ese maravilloso sector de la localidad de Fontibón.
Y ¿saben qué? Les voy a contar ya como una infidencia a los oyentes para entrar en materia con ella. Me llamó mucho la atención cuando a Israel, que lo conozco hace muchos años, trabajó en LIME, Limpieza Metropolitana, él muchos años, ya se pensionó, me dijo, es que yo ni siquiera ya la conocía haciendo sus recorridos por las localidades, la conocí por internet.
Así, él es intenso en redes y escribía y toda la persona que
intenso
me escribe.
En buen sentido de la palabra.
No, en buen intenso. No, claro, porque está preocupado por su comunidad.
Así es.
Cualquier persona que me escribe por redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, pues hago la gestión porque un concejal en últimas es un vínculo entre la organización distrital, entre el gobierno distrital y los funcionarios.
Sí.
No debería funcionar así que sea más fácil con un concejal, pero sí, y cualquier persona que me escribe peticiones ciudadanas, pues siempre las estamos
Se metió en un lío porque todas las están escuchando y la van a empezar a...
No, pero eso está bien, ¿sí? Para eso somos los concejales. Y a Israel, precisamente, nos conocimos por redes sociales.
Bien. Saluda a Israel que nos está escuchando, de toda esa comunidad, su localidad de Fontibón.
Fontibón,
¿no? La localidad novena. Bien, la concejal Lucía Bastidas quedó en la lista de Alianza Verde.
Sí, está en el partido en el que estoy.
No sé por qué sonríe, es que pensaba que no iba a quedar o qué.
No, casi siempre. No me dan aval.
¿Verdad?
No, claro, el aval, chavo, ¿no? El aval más discutido, pues, discutido entre ellos. Yo tenía ellos, mi conciencia tranquila, he sido la mejor concejal del Partido Verde desde que estoy de concejal hace casi 6 años, de las mejores del Consejo de Bogotá, siempre estudiando los temas de la ciudad, ni he robado ni he matado. Si hay discusiones políticas, claro que sí, pero si me...
¿De conceptos eso es válido?
Conceptos, pero fue una arremetida bastante dura de la extrema izquierda que está en mi partido. Pero sí, los de centro, el mocusismo y Iván Marulanda y Mauricio Toro, todos los mocusianos, el doctor Jorge Guevara, me estuvieron apoyando. Entonces fue una discusión grande en si me daban aval o no, la discusión era en eso, no importa los que están en el cartel de la contratación, no importa los que son vagos en el consejo, sino era Lucía Bastidas, sí, el único problema.
¿Y finalmente le dieron el número 24?
Me dieron el 24 como un reconocimiento a que yo trabajo las 24 horas por la ciudad. Eso ah, sí, claro, el partido se la jugó ahí la por darme dijo,
un
número
Lucía,
maravilloso,
que trabaja
24 horas, que cumple años el 24 de diciembre, que el 24 es el Día de la Virgen y hacemos el Rosario.
Y como está rejuveneciendo, parece de 24.
La natividad, la natilla y el buñuelo, Lucía. Entonces por eso me dieron el 24 y estoy completamente feliz.
¿Usted sí me cuenta un chisme?
Sí.
¿Realmente por qué le hicieron el feo a Torres con el número uno?
A Torres y a mí estuvimos en la andanada de la extrema izquierda ¿sí? del partido porque nos están cobrando, aunque 5 de los 6 concejales hemos votado y apoyado la visión de ciudad del alcalde Enrique Peñalosa, estamos por Transmilenio por la séptima, porque tengamos más parques, porque estemos trabajando en la avenida Tabor, en la avenida Bosa, en la avenida San Antonio, en los centros Felicidad, en los parques, pues... no les gustó y los que fuimos más visibles fuimos Jorge Torres y yo. Entonces Jorge Torres en un ejercicio democrático queda como cabeza de lista porque ha sido un concejal también juicioso, porque sacó la mayor votación, porque representa un sector como el de Mocus, que es tan importante en el partido, gana en votación 14-7, la mía sí fue 11-10, cabeza de lista, y al otro día la candidata de la alcaldía pues no estuvo de acuerdo con ninguna de las dos decisiones y entonces se piensa todo un trabajo y él decide renunciar con una carta en la que deja clara su posición y bueno.
Y ahí es donde meten a Cancino.
Y meten a un muchacho que no recuerdo el nombre.
No recuerdo el nombre. Bien. Yo después lo recuerdo, pero por lo pronto hablemos de temas de ciudad. Mire, me da una jartera cuando tengo que hablar de esos temas, pero es que toca, porque la gente aún está expectante. Ayer hubo una comunicación de la empresa Metro. Tranquila, si alguien pueda.
¿Tú también?
Sí. No, la suya era esa, pero...
Ah, no, perdón. Yo me iba a tomar.
Pero aquí hay más, aquí hay más. Digo, es que no uso labial, entonces era fácilmente identificable. Es que está la radio coloquial que se usa ahora, si no, no podría ser distinto.
He visto un programa de México donde ponen vino y todo.
Sí, claro.
Y empiezan a conversar de
temas. Es que está muy temprano para yo poner vino a esta hora. Pero...
Vino y pasabocas. Sí, sí. Nos toca inventarnos un programa
a la próxima,
así.
Sí, hagamos algo,
algo
raro,
así como diferente.
Entre los sesentones de del periodismo de Bogotá.
Sería súper interesante. Y tienen audiencia.
Sí, sí, sumaditos.
Una vaina poderosa. Hay que pensar en hacer algo así como...
Sí, claro, eso hay que sumarlos algún día. Mire, decía que es muy harto, pero ayer la empresa Metro, porque estaba corriendo, pues como siempre, esta polarización que existe en la ciudad sobre el tema del metro, pues llamaba la atención mucho que las empresas que están participando y quieren ofertar, estaban pidiendo que les extendieran un poco el tiempo para hacer algunas precisiones ante el tema, incluso algún consorcio quería hacer algún ajuste en su composición, etcétera. Ayer salió una decisión de la empresa Metro dándoles un tiempo adicional, etcétera. Y entonces algunos dicen que esa es una muestra de que las cosas aún no están tan evidentemente sobre terreno muy, muy firme para poder licitar y contratar esa obra. Pero el alcalde dice que lo contrata en octubre por encima de quien sea y contra viento y marea. Y eso le da armas a los contradictores a decir, ¿vale la pena que reestudiemos o que nos quedemos con esa idea de que las cosas ya están bien y contratemos?
Yo creo que no hay que hacerle conejo más al metro de la ciudad, sabiendo que la primera línea del metro no va a solucionar los temas de movilidad de la ciudad. Necesitamos la primera línea del metro completa, esta iría hasta la 72, la necesitamos hasta la 200, como está planteado en el plan de ordenamiento territorial, que baje hasta Engativá y suba, como está contemplado en una visión de ciudad en el POT. Segundo, sí se tuvieron en cuenta todos los estudios jurídicos, legales, ambientales, técnicos, de prefactibilidad y factibilidad para empezar la licitación, y hay muchos interesados. Es la obra de ingeniería más importante del país, eso también hay que entenderlo. No es que corramos porque toca, no. Y aquí la discusión no puede seguir siendo si es la primera línea del metro bajo tierra o es la primera línea del metro elevada. Es la primera línea del metro que va a solucionar los temas de movilidad de un sector de la población, que nos va a empezar a proyectar en lo que debe ser la movilidad intermodal en la ciudad, primera línea del metro, segunda, tercera, cuarta, las 20 troncales que hay que extender por la ciudad, el tema de la ciclovía, el tema de los espacios públicos, todos los componentes de la movilidad multimodal. Pero creo que es importante las precisiones y tener en cuenta que quienes se han presentado, gente de Alemania, de China, de Italia, del Brasil, con colombianos para la obra más importante de ingeniería, pues que tengan todo ajustado. Despacito que estoy de afán. Si hay estudios, gobierno nacional y gobierno distrital, el presidente Duque lo dijo en el encuentro que tuvo el fin de semana con el alcalde, la primera línea del metro va o va. No sigamos discutiendo, y los bogotanos queremos es propuestas, queremos soluciones, no enfrascarnos en esas discusiones que están teniendo algunos líderes políticos.
¿Usted cree que ese tema, usted lo plantea muy juiciosamente, muy, muy aterrizadamente, pero no podemos obviar que hacia afuera la discusión es a veces incluso polarizante y radical entre quienes siguen hablando del metro subterráneo y tal? ¿Usted cree que ese tema particularmente, si no se alcanza a licitar en octubre, sino en noviembre, por decir una fecha caprichosa, va a ser decisivo en la definición de quién puede ser alcalde o alcaldesa de esta ciudad?
Yo creo que los bogotanos tenemos que unirnos frente a los proyectos más importantes de infraestructura, como sí hace Medellín. Allá no tienen una oposición dañina y paralizante que denuncia, demanda. Aquí el metro y la oposición estos días están presentando más recursos ante el Consejo de Estado, ante la Fiscalía, denunciando y demandando para paralizar no las obras de Peñalosa, sino las obras que le sirven a los ciudadanos. A la oposición no le gusta nada de lo que se está haciendo del gobierno simplemente porque es Enrique Peñalosa, y así no es. Aquí lo que hay que trabajar es construir sobre lo construido. Sí, pero claro que va a estar en el escenario político, pero ya la discusión no es si el metro, si hacen sí o no el metro, porque la gente ya está cansada de eso. La primera línea del metro va octubre o noviembre, tiene que dejarse contratada, y el responsable o la responsable de regir los destinos de los bogotanos 4 años debe continuar, y así se lo vamos a exigir desde el Consejo de Bogotá.
Voy a hacer esta pregunta a riesgo de que usted, pero yo sé que usted frente le la contesta. Claudia López, que es la candidata del partido Alianza Verde en Bogotá. ¿Usted pues es la candidata o no?
Sí, esa es la candidata de mi partido.
De su partido. ¿Antipeñalosista en los últimos tiempos o no?
Antipeñalosista en los últimos tiempos, aunque Enrique Peñalosa fue quien le dio la oportunidad de estar en la escena pública como directora de Acción Comunal, siendo una estudiante brillante junto con la Conchi, cuando eran estudiantes las dos en la Universidad Externado de Colombia. Y Claudia estuvo hasta la campaña presidencial. Yo no entiendo de cuándo acá la bronca con Enrique Peñalosa, pero sí tiene una bronca sin sentido. Y que el mismo alcalde ha dicho, pues no entiendo, Claudia.
Pero a usted particularmente, ¿qué le parece? Y es el concepto que busco cuando le preguntaba a Claudia López, la posición actual que tiene ella frente al metro. Porque ayer le estaban lloviendo rayos y centellas de Petro, por ejemplo, porque ella dice, yo si encuentro algo contratado, no voy a ser tan irresponsable de echar para atrás
algo. Me gusta esa posición de Claudia. ¿Sí? Esa es la que me gusta de ella, que va a construir sobre lo construido en relación con la primera línea del metro. Las otras era que estaban, una época dijo que no, fue a demandar con los del polo allá ante el Consejo de Estado. Entonces uno no entiende las incoherencias en ese sentido. Pero lo que necesitamos los bogotanos, y yo soy representante de unos bogotanos, hablo con bogotanos todos los días, queremos que la primera línea del metro avance, y esa es la posición que debe mantener Claudia. Ya las peleas que tienen entre Petro y Claudia y Holman y demás, eso no le interesan a los bogotanos. A los bogotanos no le interesan las peleas, le interesan los temas de seguridad, de los venezolanos, de cómo vamos a hacer.
Hay quienes dicen que eso ya es producto de los egos de los candidatos y no de tener impacto entre la gente.
Es lamentable que tengamos no una campaña de ideas, sino de agresiones. Yo creo que los bogotanos tenemos que reaccionar frente a eso y decir aquí debate de propuestas y no ideas. Sí. ¿Sí? No propuestas así, ¡ay! Porque alguna gente dice, sí, qué rico hacer un tranvía por la carrera séptima, o que volvamos a tener un trolley como el que tuvimos, sí, pero y los estudios y los diseños, la séptima está diseñada para que conectara 20 de julio con la 200 hace años.
Hay que me quiero atravesar, porque así como usted dice, me gusta ese planteamiento de Claudia frente al tema del metro, me parece juicioso.
Ese, porque ya ha dicho otros.
Ese particular. De que si encuentra un metro contratado, lo hace. Ajá. Y que ya su preocupación es cómo extenderlo a Engativá y Suba.
Eso está planteado en el POT. Exactamente. O sea, está planteado en el POT. ¿Está de acuerdo con ese pedazo del POT?
Pero ese POT, ¿qué?
Esa revisión del POT se necesita, no es un nuevo POT, es la revisión, soy ponente.
Bueno, listo. Si usted es ponente con Grillo y con...
Y con Celio Nieves.
Mire, antes de entrar a ese tema que lo vamos a hablar, así como está de acuerdo con ese concepto de Claudia, ella, sin embargo, sí dice que ni por Chiras Transmilenio por la Séptima.
Porque ya vive en Chapinero y muchos vecinos de Chapinero y Rosales no les gusta Transmilenio por la Séptima. Yo lo he defendido, ¿por qué? Porque es un tema democrático, porque le sirve a los del Codito, a los de Barrancas, a los de Santa Cecilia, a la gente más pobre de esta ciudad que está en el borde oriental de la ciudad, a ellos. Y ellos no tienen voz, y ellos no tienen medios de comunicación, y ellos no tienen quienes viven en Rosales y demás. Entonces, este es un tema de democracia. Y aquí defiendo, y yo defiendo el interés colectivo y general por encima del particular. Un triángulo de poder que está entre Chapinero y Rosales es quienes se oponen a Transmilenio por la Séptima.
¿Y hasta ahora van triunfando?
Pues han puesto todos los obstáculos, han engañado a la justicia.
Pero
bueno,
no, triunfar no es el término. Hasta ahora están logrando obstaculizarlo.
No, han entendido también, han dado la oportunidad de que los jueces entiendan que se ha trabajado sobre unos estudios y diseños que ya existían desde el 2007. Es que le seguimos haciendo conejo a la ciudad sobre estos estudios y diseños de Transmilenio por la Séptima, pero es necesario. Doña Rosita Gómez, que vive en El Codito, se gasta 2 horas y media para ir hasta la localidad de San Cristóbal en el 20 de julio. Se ahorraría, se gastaría 50 minutos. Le sirve a ella calidad de vida, salud mental, compartir más con sus hijos, tener más tiempo libre. Entonces, el Transmilenio le sirve es a los,
o sea, usted,
que
en el fondo, lo
se
que
montan
es que
este año.
Ahí hay una posición clasista de algunos para evitar esa Transmilenio.
Claro, dicen Transmilenio por la Séptima, no, porque es que nos vamos a demorar más en llegar en el BM y en el Mercedes a Rosales. Entonces, necesitamos es para los de los sectores populares el Transmilenio por la Séptima.
Voy a hacer una pausa en el Facebook Live de 8 minutos. Vamos a pararlo, porque son 8 minutos en que debo cumplir con un compromiso comercial y en el que vamos a hablar aquí sotto voce o fuera de micrófono con ella. Pero en 8 minutos recapturamos esta conversación al aire, en la radio y también en el Facebook Live. Así que quédense con nosotros en la radio y en un instantico retornamos en el Facebook Live. Son las 12:29, ya volvemos.
Carlos Álvarez le cuenta cada instante lo que pasa en la capital. En Twitter, @BogotáAMPM. Las noticias de la ciudad cuando suceden. @BogotáAMPM.
Las 12 del día, 38 minutos. Reiniciamos esta charla con Lucía Bastidas, número 24 en la lista del Consejo por Alianza Verde, actual concejal de Bogotá, como ya es de conocimiento de todos. Una concejal ampliamente reconocida en la ciudad, pero que hoy está charlando sobre temas que la están ocupando en el cabildo distrital. Antes déjeme hacer una digresión. Es increíble que uno en el Twitter tenga que leer tanta imbecilidad a veces, hola, con todo respeto. Resulta que ahora anuncian que no va a tener pico y placa, no van a tener pico y placa, entre otros, los taxis a gas. Y salió una belleza, una lumbrera, a decir que esa era una medida inane, que porque aquí no había ni un taxi a gas. La cantidad de taxis a gas que hay aquí, los que han hecho la conversión, incluso ya están saliendo taxis de concesionario directamente.
Es mejor que sea directamente.
Sí, claro. No, pero la conversión es válida también.
No, es válida porque ayuda a disminuir la contaminación, pero bueno que sea también
nuevo.
Original, todo lo original es bueno.
Pero es para decirle, no quiero ponerme a decir quién, pero ¿cómo no vas a ver que en Bogotá ruedan? Tengo que averiguarle, porque entre otras cosas, aquí tengo el programa institucional de Banti todos los jueves y entonces uno más o menos conoce el tema. Y aquí todos los jueves me llama el señor presidente de Banti y me dice, Carlitos, hoy jálele al tema de la conversión. Necesitamos que la gente siga haciendo la conversión de vehículos, sobre todo los de gas. Y él fue el que me adelantó hace como 2 o 3 meses que estaban en conversaciones para que, entre otras cosas, quienes hicieran la conversión o que andaran con taxi a gas no van a tener pico y placa en la ciudad. Me parece una buena medida.
Me parece bien y yo creo que ayuda a desestimular el uso del carro tradicional a gasolina, a diésel, creo que es importante.
Sí. Dicen aquí que, ah, bueno, nosotros la tableta, pero en esa Honduras no me quiero meter porque me como tiempo. 150.000, ahí está. 550.000. Vea usted, pero no creo que sean tantos en Bogotá.
550.000.
Aquí, en el país. Bueno, no. Ah. No, no. Le voy a rectificar. Son 550.000 vehículos a gas. Pero no taxis. Sí, vehículos en general. Mire, sí, porque el doctor Rodolfo Anaya dice, pero usted hablando todos los jueves de Daven y no sabe. Mire, concejal, hablemos del POT. A usted le tocó ser ponente del POT. Le tocó un caballito de raco, como dicen en el argot popular. ¿Ah? Y además le tocó con Celio
y con
Grillo. Bueno, ¿Qué es lo primero que ha podido? Yo no digo que su primer acercamiento, me estaba contando fuera de micrófono y lo comparto con quienes están en el Facebook Live y quienes nos escuchan en la radio, que desde que conoció que era ponente, pues le ha metido horas y horas al estudio de ese proyecto.
Nos estamos reuniendo con los diferentes sectores interesados en el POD, han hecho análisis pro Bogotá, Cámara de Comercio de Bogotá, Consejo Cómo Vamos, la Universidad Javeriana, las diferentes vedurías también que están, los vecinos de Modelia, los vecinos de La Esmeralda, los vecinos ahora de Colina y de Niza, que también, y Barrio Iberia, que tenía como unas preocupaciones, y las preocupaciones a veces son generadas por las mentiras, porque le dicen, usted tiene una casa allá en Niza, entonces lo van a expropiar. Hay muchas mentiras. Lo que hemos buscado es, uno, estudiar el POD, dos, escuchar a todos los actores, tres, desmitificar mentiras, y cuatro, mirar cómo podemos aportar algunos artículos en el tema del plan de ordenamiento territorial.
Resulta de impacto directo a la gente que nos escucha, desmitificar mentiras como cuáles.
Mentiras, por ejemplo, que afecta la estructura ecológica principal porque no se afecta, por el contrario, se está cuidando la conexión de entre el río y los cerros, que creo que es importante que los ciudadanos conozcan. Que no va a haber expropiaciones, sino renovación urbanas tipo 1 y 2 están relacionadas con generar espacio, con generar suelo para que haya construcción de vivienda del estrato 1 al 6, que tengamos claro que vamos a tener normas. Este es un tema de normas, eso no es un nuevo POD, sino una revisión al POD existente. Uh-huh. Normas que den claridad jurídica, porque no puede estar a punta de un decreto y luego que se deroga y que otro decreto, entonces generar incertidumbre jurídica para quienes construyen en la ciudad. Y que si usted vive en Bosa Centro, usted vive en Ciudad Bolívar, va a tener las mismas condiciones y la misma normatividad que si vive en Chico Nevarra o en Santa Bárbara. Es un tema democrático. Uh-huh. Entonces, sí, vamos a tener, por ejemplo, el tema de las terrazas comunitarias.
¿Cómo es eso?
Las terrazas comunitarias no era para el último piso en el edificio, que el que tenía más plata y el que tenía el penthouse era el que tenía derecho a la,
al disfrute
de la terraza, sino que se propone que haya terrazas para toda la comunidad, que haya
libre acceso para todos.
De libre acceso, que tengamos una ciudad caminable, que miremos el tema de equipamientos en seguridad. Si no es con el POT, si no es con esta revisión del POT, no podemos tener equipamientos de seguridad en algunas zonas de la ciudad porque lo prohíbe la norma. Entonces, escoger todas esas normas y organizarlas. Se habla del tema de redes.
Pero ahí en lo que ha mirado,
densificación, una ciudad compacta.
Ok, pero lo que ha mirado, ¿Le puede quitar un poco la preocupación a la gente, de los que somos ignorantes en el tema, y sé que muchos lo son conmigo al otro lado de la radio y en el Facebook Live? Cuando se habla de POD, inmediatamente se crispa mucha gente que dice, pucha, ahí lo que viene debajo es un cambio, por ejemplo, del uso del suelo. Y el cambio del uso del suelo es que si yo soy residencial me pueden volver mixto, de pronto aquí me van a dar comercial, que si yo soy comercial de pronto puede existir algún tipo de cambio en ese uso y me van a dar una condición distinta. ¿Realmente el POD tiene, así en ese proyecto que lo que hace es revisar el existente, tiene un tema gordo de cambio de uso del suelo en Bogotá?
Tiene cambio de uso del suelo y, como decía el editorial del Tiempo de hoy, no todos van a quedar felices, pero lo que se busca es crear una ciudad igualitaria donde estemos generando espacio para que haya construcción de equipamientos, de vivienda, espacio público, parques para todos y para todas. La ciudad no es la misma, la ciudad ha cambiado. Hace 15 años la ciudad ha cambiado, vienen más personas, de pronto sus hijos o cuando tengamos nietos, entonces se van a casar y necesitan vivienda. Hay un tema de discusión frente a las cifras que da el DANE también.
Ese tema lo iba a tocar un poquito más adelante, que fue el que originó el concepto negativo del Consejo Territorial,
claro,
de Planeación.
Pero miren que también hay muchos actores que están politizados, y aquí tenemos que empezar, es como una herramienta técnica que es el Plan de Ordenamiento Territorial, y que es una oportunidad para que repensemos la ciudad, claro, preservando toda nuestra estructura ecológica, preservando nuestros cerros, preservando nuestro río. El río, como ha dicho el alcalde Peñalosa, estaba a espaldas de la ciudad. Los que conquistaron esta ciudad fue a espaldas de la ciudad, y hemos visto, nosotros no teníamos las casitas bonitas que habíamos en Nicolás de Fermán, en el barrio El Lago. Acuérdense, cuando nosotros éramos pequeños nos íbamos al lago y era un super paseo de ver esas casas en Navidad bien decoradas. Ahí hay edificios porque la ciudad cambió, porque tenemos más habitantes, porque hay que generar suelo, pero no solo para los estratos altos, sino para la gente de vivienda de interés social también necesitamos trabajar en el Posnorte, en Lagos de Torca, en Ciudad Río, que creo que es importante poner todo esto en la escena. Y estamos haciendo un estudio con nuestro equipo juicioso, escuchando lo que ha dicho Bogotá, cómo vamos con las mesas de expertos. Queda un poco colgado el tema de transporte de carga, que creo que vamos a sugerir ahí algunos artículos. Uh-huh. Y estamos así con todos los sectores, a favor y en contra, para escuchar las diferentes versiones. Porque usted, a mí me han dicho, si van a mi puerta y me dicen, venga, usted vive aquí en Nicolás de Federman, la van a expropiar, pues obvio que yo voy a estar en contra del POT. Claro. Pero tengo que escuchar. Y como hemos visto ahora desarrollos que hay en Engativá, en diferentes sectores de la ciudad donde habían casas, se pusieron de acuerdo cuatro vecinos, vendieron y han construido un edificio. Entonces eso sí es potestativo de cada uno si vende o no vende para que haya renovación urbana. Y esa renovación urbana, por último, le va a traer recursos y obras a la ciudad.
Sí. Bueno, eso en cuanto a lo que está estudiando y la manera como está tratando de consensuar con quienes quieren opinar alrededor del POT. Pero ya en el seno del Consejo, la voluntad política de este Consejo, que ya entró en la recta final, en una discusión de un POT que además, una revisión del POT que además se da en plena etapa electoral, ¿usted particularmente cree que sea el escenario más propicio para que pueda salir avante?
Yo no sé por qué en la época electoral tenemos como que, uno, que a los concejales no nos dejan ir a ninguna obra del distrito, no nos dejaron ir al taller que hizo el presidente Duque porque somos candidatos como si perdiéramos la condición de concejales de Bogotá. Vamos a ser responsables hasta el 31 de diciembre que termina nuestro periodo constitucional. Y el POT, la revisión del POT, es una herramienta importante para el desarrollo de la ciudad. Este consejo ha sido responsable, la oposición ya ha dicho que no le gusta nada del POT, que son negocios, que tienen unos calificativos que han repetido 4 años y que de pronto causan mella cuando la gente no conoce a profundidad. Pero vamos, yo desde mi posición de ponente estoy haciendo todo lo posible para hacer una muy buena ponencia. Los tiempos no alcanzan hasta el 22, voy a pedir una prórroga en tiempo para que podamos tener una buena ponencia y hacer una discusión de ciudad, pero con argumentos, con criterios, ¿no? Porque entonces es Peñalosa, entonces no. Peñalosa es de los hombres que más conoce de esta ciudad y lo que está planteando en el POT, si lo entendemos y lo vamos a tratar de poner muy para dummies, muy didáctico y pedagógico para que todos puedan entender qué es lo que se busca con todos los términos técnicos que hay dentro del plan de ordenamiento territorial.
Ahora, estamos de acuerdo usted y yo, y creo que todos, en que lo que peor que sí podría pasar es que se dé la circunstancia de que pronto se expida por decreto un POT.
El ideal es que sea discutido en el Consejo. Tenemos audiencia el próximo 30 de agosto en el Palacio de los Deportes, que podamos escuchar, pero ya hay posiciones. A veces cuando usted es opositor del alcalde Enrique Peñalosa y de la administración, no escucha ningún argumento. Entonces lo que queremos es escuchar argumentos. Si podemos mejorar elementos del POT, pues mejorémoslo y que sea la oportunidad de la discusión en el Consejo, a través de las ponencias por un lado y a través de la discusión que se dé en la Comisión del Plan.
Bueno, me quedan 7 minutos porque ya el reloj avanza. Quisiera que volteáramos la charla un poco hacia el bogotano del común que nos escucha o que nos acompaña en el Facebook Live y que quiere escuchar a Lucía Bastidas hablando de por qué quiere revalidar su condición de concejal de Bogotá.
Bueno, porque uno, he cumplido mi papel a cabalidad como concejal de la ciudad. He estado entre las mejores concejales evaluadas en Bogotá desde los casi 6 años que estoy en el Consejo de la Ciudad, pero que adicionalmente en estos últimos 4 años he trabajado por proyectos importantes para Bogotá, proyectos de infraestructura, apoyando por supuesto la visión de ciudad que tiene el alcalde Enrique Peñalosa, y vemos esos 2.600 frentes de obra, y vemos los parques, y vemos los centros de felicidad, y vemos los nuevos jardines, y vemos los nuevos colegios, y vemos las canchas, y vemos los parques, y vemos que se bajó la pobreza multidimensional, y vemos que bajaron las cifras de mujeres embarazadas, adolescentes, y vemos que bajó la cifra de homicidios y que tenemos que seguir trabajando por unos temas que no dependen solamente de la ciudad, como el tema de seguridad. La seguridad en las grandes ciudades, incluida Bogotá, nos tiene con preocupaciones de los robos a mano armada.
Pues aquí Peñalosa puede sacar pecho con el tema de los homicidios.
Homicidios bajamos a 11 por cada 100.000 habitantes.
Sí.
Claro, pero los hurtos, y vemos, no por sacar una excusa, todas las grandes ciudades que tenemos problemas de inseguridad. ¿Por qué? Confluye el tema del posconflicto y también confluye el tema de los venezolanos que estén en la ciudad. Uh-huh. Eso de todas maneras crea una bomba social y Bogotá ha sido abanderada en atenderlos bien. Y la mayoría viene a buscar un sueño, a recuperar su vida, a tener esperanza porque allá no tienen con qué comer. Aquí tenemos, ahora estamos recibiendo enfermos renales, enfermos de VIH, enfermos de cáncer porque allá no tienen con qué atenderlos. Y Bogotá se las ha dado y también cupos en educación. Pero esto de todas maneras genera un problema social al que no estábamos preparados. Y hay unos pocos venezolanos delincuentes que afectan la seguridad. Me decía una fiscal que estaba preocupada porque el número de homicidios por parte de venezolanos ha crecido, de personas atracadas, homicidios de, por parte de venezolanos, porque no solo atracan, sino que están metiendo el cuchillazo. Entonces son temas es con la, los que hemos hablado con la Secretaría de Seguridad para que actúen en función de eso. Pero además, en el tema de seguridad, si no hay una reforma sustancial a la justicia, nuestro sistema sigue siendo garantista con el el victimario y no con la víctima. Entonces hay pools de abogados dedicados a defender a esas mafias de las tarjetas, que de los que capturaron hoy, a los que roban en la décima, a los apartamenteros, porque están dedicados a defenderlos. ¿Cuánto mueven esas bandas de criminales que tenemos en diferentes esferas y que los jueces de la República, por desgracia, los dejan libres? Entonces aquí tenemos una un problema de fondo que deben ayudar a resolver los jueces de la República, y un llamado a los candidatos a la alcaldía también. Aquí no es el tema solamente de aumentar pie de fuerza, y tenemos bien poquitos policías, aunque el presidente Duque entregó más, pero el tema es de justicia y de fondo y de cárceles, y de que demos posibilidades a los que ni estudian ni trabajan, pero ahí tenemos que seguir trabajando en los temas de seguridad.
Si lo expreso bien, pues aválelo, y si no, rectifíqueme, tranquila. Pero muchos pensarán que una de las misiones suyas en el próximo consejo es ser monitora, veedora y bueno, todos los adjetivos que podamos utilizar respecto a garantizar que lo que está dejando andando Peñalosa no venga el próximo alcalde y se lo eche para atrás.
Yo creo que hay que construir sobre lo construido, que hemos votado no solo yo, sino la mayoría de concejales en la ciudad por unos proyectos de infraestructura social al servicio de los más pobres.
Porque se corre el riesgo.
Representada. Claro, pero en eso tenemos que ser veedores los concejales de Bogotá, a revisar que los alcaldes prioricen la infraestructura social que le sirve a los del estrato 1, 2 y 3, las vías que nos sirven a todos los bogotanos, la proyección de ciudad que finalmente no le sirve a Enrique Peñalosa, él ya se va, pero nos sirve a todos los bogotanos.
Y entonces por eso quiero cerrar con esta pregunta. De acuerdo a lo que acaba de decir, ¿cuál es el alcalde que le conviene a los que hay ahí?
Eso sí, el voto lo define cada uno de los bogotanos. Por ahora yo les pido que me apoyen a mí como concejal con el número 24 del Partido Verde.
Se terminó esa época
verde,
en que los concejales apoyaban a su candidato a la alcaldía de acuerdo al movimiento político, y eso ya no existe.
No, eso existe, hay disciplina de los partidos, ¿sí? Y demás. Lo que pasa es que la candidata de mi partido no gusta de mí, como dirían las abuelas.
¿Pero usted tampoco
abuelas gusta
a ella, o sí?
No, yo no he tenido ninguna inconveniente con Claudia. Lo que ella ha dicho en unos medios de comunicación es que no le gusta nada de Peñalosa y que yo... Ella me ve como con cara de Peñalosa, pero mire, yo no tengo barba, tengo el pelo largo y soy crespa, diferente a Peñalosa, pero sí compartiendo y defendiendo una visión de ciudad como la que ha hecho el alcalde Enrique Peñalosa, y eso es público, y eso lo digo, y me sale de aquí, del alma, y soy feliz cada vez. Hoy inauguraron otra
la BMX.
Pista, la de BMX,
Pacho,
soy feliz en cada uno de esos proyectos, de esos colegios. El Colegio Bicentenario es espectacular, ver que 5.000 niños del sector de Bosa están con la filarmónica trabajando.
Como me eludió la respuesta esa, no me la eludió, sino que tiene su propia posición, quiero que cerremos con esta. Si se emociona tanto con todas esas obras, que de verdad uno se tendría que emocionar. Yo he ido a algunas y son obras espectaculares, de verdad. Por ejemplo, una que me contaba Pacho, que no fui, que me dijo, mire, es un colegio, el de Bosa, creo que es.
El Bicentenario, que, divino.
Eso parece un centro de convenciones, esa vaina.
Son niños del estrato 1 y 2 estudiando en esa infraestructura social. Entonces, dígame eso, ¿a quién le molesta el jardín social que hay al lado?
Entonces le voy a preguntar con todo un término que no se usa mucho en la radio, pero es como de reflexión. ¿Por qué carajos entonces Peñalosa nunca pudo subir en el nivel de popularidad en esta ciudad?
Ya subió en la última en 10 puntos. La ciudad, estoy segura que le va a reconocer. Lucho Garzón a mí hace 3 meses, en la sala de su casa, mirándome a los ojos, me dijo, Lucía.
¿Quién, perdón?
Lucho Garzón.
Sí.
Hace 3 meses en la sala de su casa, mirándome a los ojos, él me dijo, preparó Lucho una agua aromática y me dijo, Lucía, voy a los diferentes barrios de Bogotá y allí estoy sorprendido de la cantidad de obras que veo de Enrique Peñalosa.
Y lo dice Lucho, ¿no?
Y lo dijo Lucho, que iba a los barrios y a los sectores populares.
Pues concejal, muchas gracias por venir, por estar con nosotros compartiendo con la audiencia de Bogotá MPM, de esta estación RCN Radio Red, quienes hicieron el favor de conectarse al Facebook Live, muy amables, y mucha suerte, pero aunque a la gente trabajadora y conocedora, suerte lo de menos, es más bien que le den un aval a lo que ha sido su trabajo como concejal.
Yo espero que así sea. Número 24. 24 del Partido Verde, trabajando 24 horas por Bogotá, hice 24 horas hace 15 días, vamos a hacer 24 horas el próximo 24 de agosto.
¿Cómo es hacer 24?
24 horas estuvimos, salí de mi casa, fui en Transmilenio como todos los días.
O sea, desde que salió de su casa, ¿volvió hasta el otro día?
Hasta el otro día, y José Luis me acompañó a mercar en Palo Quemado.
A José Luis sí le creo que
hasta las 7 de la mañana.
Se despertó en trasnochar, ese no tiene problema.
Pero fuimos, fue una cosa muy bonita, estuvimos en la zona rosa, estuvimos en donde organizan los buses para salir del CID, en Juan Rey, uh-huh, en Palo Quemado, en Corabastos, estuvimos en una URI, en una comisaría de familia, revisando la obra de la 63 con Boyacá, revisando, mirando, uh-huh, mirando el tema de redes de acueducto alcantarillado en Boyacá Real y en Villas del Dorado, estuvimos, uh-huh, rezando el rosario por allá en, uh-huh, la localidad de Engativá, estuvimos en Fontibón en una reunión a propósito del POT con los amigos de Modelia, no, estuvimos con comiendo en Caldo Parado, ahí por el lado del Bosque Popular. Esas fueron nuestras 24 horas.
¿Y cuál es el próximo?
El 24 de agosto.
24 de agosto, 24 horas de trabajo, Lucía Bastidas. Recuerden, si la quieren apoyar al Consejo, el 27 de octubre es ir al logo de Alianza Verde, le ponen a una X y luego van al número 24, porque no van el nombre de ella, sino el número 24.
Ojalá hubiera foto.
Ojalá hubiera foto. No, o sea, ahí sí será taquillera.
Sería taquillera,
sí, taquillera, sí.
Claro.
Como dicen en el fútbol, moverían el torniquete. Gracias por venir.
Gracias a ustedes por apoyarme.
Mañana estaré desde el Instituto Nacional de Cancerología haciendo mi programa institucional Vida y Cáncer. Me dicen que vamos a hablar de radioterapia, específicamente braquiterapia. Vamos a ver cómo aterrizamos ese tema para toda la audiencia que sigue. Este que es el único programa los miércoles y en Radio Comercial que hace labor de promoción y prevención alrededor del cáncer en directo desde el INC. Hasta mañana a las 12. Gracias. Buenas tardes.
En la red de Radio Red RCN, Bogotá AMPM Radio.